Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana y en este tercer episodio dedicado al disco Horses de Patti Smith sigo charlando con el periodista musical, escritor y editor Tony Castarnado. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Tony y yo hablamos de la primera canción del disco, Gloria in Excelsis Deo, la simbología religiosa en la obra de Patti Smith, su retirada temporal de la vida pública para criar a sus hijos, de cómo Michael Stipe, el cantante de R.E.M. o REM, acompañó a Patti Smith de gira y la ayudó a reinstalarse en Nueva York, y del concierto que Patti Smith dio en España en 1976, durante la transición a la democracia. Y por el camino nos encontramos con Tori Amos, The Who, MC5, Kurt Cobain, Jeff Buckley, los Beach Boys y la Biblia, entre otros. Por cierto, un saludo cordial para Uruguay, que ha aparecido de repente en las estadísticas de Disco Prestado y ya es el cuarto país con más oyentes, después de España, Argentina y México. Y ahora sí, sin más preámbulo, Tony Castarnado nos presta Horses. Y bueno, Tony, si te parece, vamos a por las canciones del disco. La primera es Gloria in Excelsis Deo.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve.
Por cierto, no sé en tu edición del CD, pero en la mía sale como Gloria solamente. No sale la parte del título de In Excelsis Deo.
Mira, pues yo este que tengo es la reedición, que me pone solo Gloria. Lo voy a buscar porque tengo el CD original de la época. En el vinilo pone Gloria también, que es una reedición. No es un original. Si fuese un original de la época, la copia valdría mucho dinero ahora mismo. Sí, también me pone Gloria.
Mira, yo tengo la en el CD, igual tenemos la misma reedición. Es del 96. Masterizado de la a 20 bits de las cintas originales. En Spotify, por ejemplo, sí sale Gloria in Excelsis Deo. Y bueno, es que esta canción está hecha de distintas partes, ¿no? La parte Gloria, que es el estribillo, es una versión de Them, la antigua banda de Van Morrison, pero está mezclada, o sea, la versión de Patti Smith empieza con un poema. Ella recita sobre un poema suyo de antes, ¿no? Que se llamaba Oath. Y abre el disco con una frase absolutamente escandalosa, provocadora, llámala como quieras, ¿no? Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos.
Pero no los míos. De hecho, tengo una camiseta, que fue esa camiseta que comentaba antes, que llevaba el día del concierto de John Fogerty, que detrás pone esa frase. Hay una fotografía de Patti sobre un espejo y tal, y detrás pone esa frase que para mí es, bueno, te la podrías tatuar. Perfecto. Yo no llevo ningún tatu, pero igual podría empezar por este, sí.
Candidato. De hecho, una camiseta así, hoy en día en Estados Unidos, sería provocadora en muchos sitios, pues en el 75 empezar un disco así, vamos, es que me imagino a la gente como, ¿qué ha dicho, no? O sea,
y aparte, Mark, ¿cómo la canta? Cuando dice, Jesus died for some, ¿sabes? Como ese tempo, como relajado, pero tenso, ¿sabes?
Sí.
Es como una invitación inicial al disco de decir, wow, chaval, la que te espera.
Sí. Y es como que va a explotar, ¿no? Hay algo que va a explotar en el próximo minuto o así. Y es cuando la canción se va acelerando, ¿no? Continuando un poco con el tema este cristiano, en Excelsis Deo, Dios en las alturas, significa en latín, también es el título de un himno cristiano. Creo que no sale ninguna parte del himno cristiano en la canción, pero bueno, hay un batiburrillo de cosas. También igual por su... Ella se crió, como decíamos, en un sitio muy conservador.
Sí, sus padres eran muy, muy católicos. De hecho, ella, lo que te comentaba antes con el tema de la fotografía, ella juega mucho con la fotografía de cruces, de cristos. De hecho, en la exposición que te comentaba que se hizo en San Feliu, había mucho de eso, ¿no? Y ella... juega siempre, ya le gusta mucho también pintar con lápiz y tal, y siempre ha tirado mucho, no siendo una mujer, creo, excesivamente religiosa. Yo creo que es, o sea, no es como en el caso de, por ejemplo, Tori Amos, ¿no? Sus padres son fanáticos religiosos, que además cada cosa que hacía Tori era criticada porque era como una respuesta provocadora a lo que hacían sus padres con muchas de sus actitudes. En el caso de Patti Smith creo que no, que al final hay un respeto por esa creencia, ¿no? Y sí que verdaderamente no sé hasta qué punto ella es más o menos creyente, pero sí que es verdad que ella juega más con la imagen y con lo representativo de la religión y de Jesús y tal, que con los propios versículos de la Biblia, ¿no? Es simplemente, yo creo que al final, quizás como ella es una especie de diosa, ¿no? Divina, ¿no? De la poesía, la música y tal, al final yo creo que ella tiene algo, ¿no? De ella cuando en un concierto alza los brazos y mira a su parroquia, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? O sea, ella está generando, ella va a sus conciertos. Mira, esto nunca lo había pensado o dicho, ¿no? Como si fuese una misa.
Mm.
A que sus fieles se rindan a su voluntariado, a sus frases, a sus plegarias. Y ella va como una misa. Y tú vas un poco como cuando vas a una misa, de alguna manera, ¿no? Entonces hay como un juego ahí un poco también espiritual. Yo no soy una persona excesivamente espiritual, pero sí que la hay, ¿no? Sí que hay una búsqueda del alma, de esas cosas, ¿no? Y ella todo eso, en cierta manera, lo provoca, ¿no?
Mm. Ella ha dicho alguna vez que con esta frase no pretendía como ir en contra del cristianismo o de Jesucristo, simplemente hablar de esa liberación. Bueno, ella dice que es... Bueno, no sé si se declara religiosa, pero yo creo que es religiosa, lo que pasa que no está con ninguna religión organizada desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual.
Pero yo creo que para ella también representa esta llegada a Nueva York y este liberarse y esa reivindicación de la individualidad y de que no le debe nada a nadie, ¿no?
Sí, se lo debe a sí misma al final, ¿no? Ella tiene como una obligación consigo misma y con los suyos. Por eso cuando Robert Mapplethorpe le propone o le pide, por favor, que escriba ese libro, ella lo escribe, porque se lo está pidiendo su amigo. Y ella eso se lo debe, ¿no? Con el documental que te comentaba, es muy bonita la relación que tiene con sus padres. O en el momento que fallece su marido y decide apartarse de la música, ella lo dice, que pasó de estar girando por todo el mundo a cambiar cuerdas de guitarra a calentar biberones, ¿no? Pero ella lo asumió porque era lo que tocaba en ese momento. Y luego cuando vuelve, vuelve de manera involuntaria, cuando vuelve con Gone Again, porque Bob Dylan de alguna manera se lo reclama, y luego sobre todo está su amigo Michael Stipe, que le llama creo que es un 14 de febrero, el día de San Valentín, y le llama por teléfono, Michael Stipe, ¿no? Para preguntarle qué tal está, ¿no? Y tampoco se conocían mucho, eran muy amigos, pero Michael Stipe decide dar ese paso. Y Michael Stipe, de hecho, en la gira que hacen a posteriori, que es la gira de vuelta, Michael Stipe se va con ellos en la furgoneta, ¿no? Para actuar. Igual hacía algún cameo en algún concierto. De hecho, luego se publicó un libro con las fotografías que hizo Michael Stipe de esa gira. Que el libro era un poco así en cuanto a edición y las fotos no eran grandes fotos, pero sí que tenía el valor histórico de lo que estaba explicando de esa gira a partir de esas fotos, ¿no?
Uh-huh. Sí, para que no lo sepa, hablamos, claro, de la época en que murió el marido de Patti Smith, el cantante de los MC5.
Sí, Fred Sonic Smith.
Sí, se queda viuda y Michael Stipe, por lo visto, sí, la llama, ¿no?, en un San Valentín, porque pensó que a lo mejor necesitaba hablar con alguien y ella dice que lo apreció mucho. Pero aparte es que, por lo visto, Michael Stipe, hablamos, por cierto, del cantante de REM, luego la ayudó a mudarse a Nueva York en esta época muy dura que tenía problemas económicos ella. Y ella, sin dar muchos detalles, en una entrevista que escuché, explicaba que la ayudó mucho en esa época.
Sí, sí, no, la ayudó a todos los niveles, aparte incluso a nivel de que ella valorase quién era todavía, ¿no? Y a mediados de los 90, cuando ella publica Gone Again, es un disco maravilloso. De hecho, yo reivindico siempre muy mucho. Trilogía no, son cuatro discos. Los cuatro discos que componen Gone Again, luego Peace and Noise, luego está Gung Ho y luego Tramping. Esos cuatro discos Son brutales. Aparte, en Gone Again participa Kurt Cobain y Jeff Buckley.
Wow.
Sí, que de hecho Jeff Buckley es muy curioso porque en esa entrevista que le hice en San Feliu le pregunté, pues soy muy fan de Grace, de ese disco, ¿no? Y entonces me explicaba de lo exigente que era él consigo mismo, porque Jeff Buckley, su padre, Tim Buckley, era un músico de folk en los años 70 y tal, y él tenía un talento brutal. De hecho, a Jeff Buckley lo descubre un manager cantando todos los lunes en el Club Ciné de Nueva York, y cuando le ven cantar dicen, ¡buah, esto qué es!, ¿no? Entonces Buckley colabora en unas canciones de ese disco, de Gone Again, y él nunca estaba satisfecho con... O sea, tenía como mucho complejo de que no tenía suficiente voz, de qué tal. Y ella, Patty, explicaba que él iba a hablar con él, iba a convencerle, que se ponía a llorar. Y decía, no, no. ¿Sabes? Y es como ejercía, ¿no? De esa mamá, ¿no? Con esos músicos. De hecho, ella con Cobain decía que estaba muy enfadada con él. Que, joder, que no podía desperdiciar su vida, no la podía tirar así por el retrete, que tenía mucho que dar, pero bueno, que podía entender un poco su decisión, pero entonces... Al final yo creo que todo de alguna manera se retroalimenta, igual que Michael Stipe le ayudó, ella ayudó a otros músicos, a otras gentes, ahora ella ejerce de, es como una especie de influencer a través de su literatura para todas esas jóvenes que persiguen o buscan su sueño o están en un proceso creativo o de crecimiento personal importante. Entonces yo creo que, bueno, lo que decíamos antes, que su figura va mucho más allá, ¿no?
Sí, es una especie de madrina del rock and roll, además de una leyenda viva, ¿no?
Uh-huh.
Pues bueno, Gloria in Excelsis Deo continúa con... Bueno, hay mucho, yo veo mucho punk y mucha provocación ya de entrada, ¿no? Porque también dice, people say beware, but I don't care. La gente dice, cuidado, pero me da igual. Y luego la canción acelera, habla de una chica que ve por la ventana y le gusta mucho y entra en su casa y... Ahí igual también juega un poco con la androginia de la portada, ¿no? Porque, claro, la original la canta un hombre sobre una mujer y aquí es una mujer también cantando sobre una mujer.
Sí, tal cual, sí.
Es como un frenesí al final, ¿no? La canción, o sea, es de cómo ha empezado a cómo está a los 2 minutos incluso, es brutal.
Bueno, y en sus conciertos, normalmente es una de las últimas canciones que hace, si no es la última, es la penúltima, y esa ceremonia que se genera cuando dice G, él... Oh, ar, ay, hey, glor. Y la gente salta de sus butacas, se vuelve loco. Ella empieza a bailar, empieza a hacer ese baile que hace como que va dando saltitos con su melena ya en la cara sudada, ¿no? Y como. Y entonces, ese estribillo genera un pulso con tu público, ¿no? Y es maravilloso. Y lo que tú decías, creo que es una canción que es muy chula toda la cadencia que tiene la canción, ¿no? Uh-huh. Empieza con un recitado y con esa frase tan icónica, luego te va dirigiendo, luego hay ese push hacia arriba, ese discurso también como punk. No sé, creo que hay pocos inicios de discos tan, tan brutales como el de este Gloria en Horses.
Hola, soy Mark. Seguro que tenéis muchos amigos que ahora mismo están de vacaciones de Semana Santa pensando, joder, qué aburrimiento. Ojalá conociera algún podcast ameno y divertido en el que hablen de grandes discos con invitados súper interesantes. Bueno, pues podéis ser ese gran amigo que les manda un mensaje privado y les dice, oye, te recomiendo un montón un podcast que se llama Disco Prestado. Puedes encontrarlo en cualquier plataforma de audio o en discoprestado.com y además es gratis. Y también muy original, ¿no? El mezclar una versión con lo suyo, que de hecho pasa en otras partes del disco. Creo que no es muy habitual, ¿no? Hacer una media versión. No coger una canción y cambiar algunas letras, sino directamente coger el estribillo de una canción y mezclarlo con tu rollo, incluso musicalmente, ¿no?
Bueno, como si hicieses un cameo dentro de la propia canción, ¿no? Ajá. Como si tuvieses un invitado a quien invitas y, bueno, y le va a dar un plus a esa canción. Entonces, no, no es algo... No hay muchos ejemplos previos a esto. De hecho, creo que es una de las singularidades que tiene el disco, ¿no? Esa estructura no académica, ¿no?
Uh-huh.
Creo que eso también, es verdad que también se hacía mucho en los 70, ¿no? Con todos esos discos conceptuales, esas óperas rock, todo ese rock progresivo, todo, no sé, desde los discos de The Who, ¿no? Que hacían todos esos discos como muy conceptuales, como antes que hablaba de Physical Graffiti, como muchas obras que al final, bueno, no eran el prototipo de disco de canciones de 3-4 minutos, completamos 10 canciones y nos vamos a casa, ¿no? Al final, yo creo que estos músicos también les llevaba a hacer estos discos porque eran muy ambiciosos.
Uh-huh.
Había una ambición que ahora también, yo creo que se da, por ejemplo, esa ambición ahora en los discos actualmente, en el año 2024, por ejemplo, los discos de hip hop y R&B, ¿no? Que en la música negra más, que se da mucho, ¿no? Como buscar esos discos de 60-70 minutos en los cuales mezclas muchos sonidos, con mucho sampler, con mucha referencia. Y yo creo que eso ahora en la música negra se está generando mucho, eso en R&B, soul y hip hop. Y en los años 70 era con la música rock. De hecho, también se empieza a fusionar mucho en los 70. Por ejemplo, toda la fusión jazz se generó en los 70, ¿no? Todo ese jazz rock que se generó en esa época fue en esa década. Y creo que fue una década en la cual se empezaron a mezclar muchos sonidos, muchas líneas estilísticas. Y yo creo que estaba bien. Antes, en los 60 igual, o hacías jazz, o hacías pop, o hacías rock, o eras... Entonces estaba todo más delimitado, ¿no? Aunque luego igual te venían los Beach Boys y te hacían un disco como Pet Sounds que te volaba la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final hay muchos caminos y creo que el que eligió Patti Smith es un camino muy goloso. Luego ella, lógicamente, ha publicado muchos discos, pero seguramente ninguno con una estructura como esta. Por ejemplo, en un disco como Trumping, que es el cuarto dentro de toda esta nueva ola de discos de Patti Smith después de su vuelta, también juega un poco con eso. Hay una canción, por ejemplo, como Gandhi, que era una canción también de 9 minutos, como muy espiritual, muy recitado. Y luego también era un disco en el que iba dando muchos saltos. De hecho, creo que el disco que más me ha impactado de Patti Smith fue un disco que hizo en el Palau de la Música.
En Barcelona.
En Barcelona, sí. De hecho, ahí he actuado, creo que le he visto 2 veces seguro, mínimo, y creo que hasta 3. Pero la primera vez fue justo cuando se anunció la guerra de Irak. Y ella hizo un concierto absolutamente, yo creo, que es uno de los igual 10-15 conciertos. De hecho, hay uno, lógicamente, yo tenía 2 añitos, que hizo en Badalona, en el Palau de Sports, en el año 70... Bueno, justo la transición española, que para ella eso la marcó muchísimo. De hecho, el promotor de aquella época, que ahí Mercadé, siempre habla de ese concierto de Patti Smith y tal, pero...
Eso, en el 76, ¿verdad? Hablas de ello en tu artículo también, sí, sí.
Sí, sí, sí.
El año anterior, para que no lo sepa, había muerto Franco, el dictador, entonces estábamos justo... Bueno, estábamos, yo no estaba, pero justo en la transición...
Luego chupete todavía.
Ella te lo describió, ¿no? Como un concierto muy intenso.
Muy visceral. Sí, muy, muy visceral, muy de... O sea, no como uno de los mejores conciertos de su vida, pero sí de vivir algo muy vivencial, nunca mejor dicho, ¿no? Muy de, muy de contacto con la gente, muy de notar que ese pueblo necesitaba liberar muchas cosas, ¿no? Y quitarse muchos corsés, ¿no? Entonces, en ese concierto también del Palau de la Música pasó algo parecido, no sé si era 2004, y fue brutal, porque aparte la primera parte del disco prácticamente hizo ese disco entero. Es un disco que recomiendo a todo el mundo, Trumping, un disco bestial.
Uh-huh.
Y ya cuando canta la canción de Gandhi, por ejemplo, y genera como esa tensión en el ambiente, ¿no? De ir caldeando de la gente. Y al final la gente acabó bajando desde los pisos de arriba, acabó bajando a la platea, la gente que estaba en la platea protestando, pero al mismo tiempo la gente estaba bailando. Buah, se generó ahí un caos, la seguridad del Palau no sabían bien qué hacer, y eso lo generó ella, ¿sabes? Es como, pero porque el momento pedía eso. Yo creo que una cosa que tiene Patty es que sabe leer muy bien cada momento, vital suyo y vital de la gente, ¿no? Y fue bestial. Yo recuerdo un concierto en Primavera Sound también, que fue cuando publicó el disco de versiones, que realmente es un disco que a mí me parece un disco muy flojito, me parece una oportunidad desapercibida, primero por la edición de las canciones, luego, bueno, el resultado en general no me... Pero ese concierto en concreto me pareció bestial, hizo dos de las versiones, una de Neil Young y otra de Nirvana, me parecieron increíbles, y luego recuerdo que hizo un Free Money, del cual hablaremos luego, que yo... Ese concierto lo tengo grabado por ese Free Money de ese momento y no sé por qué. No me preguntes por qué me provocó aquello, pero ese Free Money en ese momento fue como ¡wow!
¿Y escuchando el disco lo revives de alguna forma o...?
Sí, sí, sí. Sí que lo revivo, sí. De hecho, cuando llegan los conciertos de Patti Smith es como uno de mis momentos favoritos, no siendo la mejor canción de suya o la que más me gusta, pero sí que considero que es un momento de conexión con la gente, ¿no? De conexión con el pueblo, ¿no? Y bueno, y creo que eso lo tiene, ¿no? Every night before I press my head, see those dollar bills swirling round my bed. They're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby. Y bueno, hablábamos de estos finales de los 60 y los 70, ¿no? Que había espacio en la industria como para hacer discos así y que se convirtieran en fenómenos culturales, discos con estructuras atípicas. Era como el momento en que coincide la explosión de la industria discográfica con que está todo por hacer, ¿no? Un poquillo. Pero hablando de la industria, hay algo en este disco que me ha llamado mucho la atención y es que solo salió un single, que es esta canción de la que hablábamos, Gloria in Excelsis Deo, y salió al año siguiente, salió cuando ya se había publicado el disco. Así no lo sabía.
Arista, este sello discográfico, ¿sabes qué tipo de sello era en aquel momento? Sé que eran bastante nuevos, ¿no?
Sí, de hecho fue un sello que luego creo que lo compró Wea, que era como otra gran discográfica, que luego creo que la absorbió Warner también. Eso se da mucho en la época, ¿no? Sellos pequeñitos, al final igual tenían uno o dos discos de éxito y las grandes discográficas para captar a ese artista o ese disco compraban el sello y luego el sello era como un subsello dentro de esa multinacional, ¿no? Entonces, bueno, de Arista se publicaban discos en la época, creo que es un sello que ahora ya no existe por lo que te decía, seguramente hubo, creo que era Arista, Wea y luego era Warner y bueno, se los comerían un poco esos grandes tiburones, ¿no? Como pasa ahora, ¿no? Con, yo qué sé, las marcas de ropa que al final van todas al mismo grupo allí, allí en Galicia o las marcas de bebida que al final van a grupos corporativos de aquella otra bebida de las burbujitas que también nos gusta, Coca-Cola. Entonces, bueno, yo creo que había muchos sellos en esa época, muchos sellos con cosas que decir, con apuestas. Yo creo que eso es algo que ahora también en la actualidad se ha perdido un poco, ¿no? El tema de los sellos discográficos, ¿no? Antes un sello discográfico te marcaba un patrón de disco, de sello, de marca, ¿no? De qué tipo de artistas vas a tener, ¿no? No sé, Sub Pop en los 90, ya sabías que te iban a ofrecer, ¿no?
Significaba algo, ¿no?
Significaba algo. Y yo creo que ahora, no sé, es que no hay sellos que al final a mí de alguna manera me marquen una línea. Si yo cojo un disco de ese sello, sí que los hay algunos, no sé, antes estaba Mute, había, bueno, había muchos sellos que sigue habiendo, Pías en su momento, Gran Hecho Aniversario, pero creo que eso falta un poco, ¿no? El marcar, eso también se da mucho en el jazz, con los discos de Impulse, Verve y Blue Note, con el Soul, con Stax, con la Motown. Quieras o no, era como una marca. Era como ser de un equipo, ¿no? De un equipo de fútbol, ¿no?
Uh-huh.
A colación de lo que me preguntabas del sello, sí que era un sello pues, que publicaba cosas importantes e interesantes. Sí que no sé cómo llega ella al sello, cómo llega el sello ella al sello o el sello a ella. Eso lo desconozco.
Bueno, me ha llamado la atención eso, que solo hubiera un single y fuera más tarde. Por cierto, que el single salió con una versión en directo de My Generation, de los Who, en la cara B.
Luego, en la mayoría de reediciones que se han hecho a posteriori, aparece como tema, como bonus track, en el número 9. No sé si en el tuyo aparece.
Sí, así es. Y hasta aquí el tercer episodio que dedicaremos a Horses. Recordad que recomendar disco prestado puede alegrar las vacaciones a algún amigo vuestro que lo necesita desesperadamente. Volveremos el jueves con la cuarta entrega sobre Horses. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.